Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Las leyes de la salud tan importantes para que nosotros podamos vivir una vida plena de satisfacción, donde podamos armonizar el ambiente físico, mental y espiritual. Gracias amigos por acompañarnos hoy aquí en Clínica Abierta. Con mucho cariño saludamos a todas aquellas personas que se han dado hoy cita aquí en este programa de salud, un programa dedicado directamente a poder compartir aquellos principios que son enormemente necesarios para que usted y yo podamos conservar nuestra salud en la más óptima condición. Y nos complace saber que hay en tantas latitudes, personas que están dispuestas a querer aprender y también a compartir, porque hoy precisamente es un día donde usted puede compartir haciéndonos a nosotros aquí en Clínica Abierta partícipes de su pregunta. ¿Sí? Hoy es el día en que usted puede hacer esa pregunta. Y por supuesto, tenemos formas para usted pueda comunicarse con nosotros. Escuche bien, con atención, los números telefónicos a los cuales usted puede llamar. Aquí en Puerto Rico, usted puede comunicarse con Clínica Abierta marcando el 787-303-0101. Si usted reside en los Estados Unidos, puede comunicarse libre de cargos y de costo directamente aquí a Puerto Rico marcando el 1-866-920-9765. Y si usted reside en países fuera de los Estados Unidos, usted puede llamar también libre de costo. No hay algún cargo para usted y lo va a hacer llamando al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Ahí entonces usted tiene ya la diversa cantidad de teléfonos, tiene todos los números para que usted pueda entrar. Además, puede utilizar nuestro chat y por supuesto, usted puede también, una vez finalice el programa, puedes recordar que tenemos en YouTube y en Facebook también la oportunidad de usted poder nuevamente repasar lo que se ha expuesto y puede vernos en vivo, especialmente por Facebook, al igual que en YouTube lo puede hacer. De esta forma le damos una gran opción, al igual que aquellos amigos que residen en Nicaragua y aquí en Puerto Rico. Hay también dos televisoras que colaboran facilitando el que este programa pueda seguir llegando hasta ustedes ya de una manera más visual, además de YouTube y Facebook. Bien, en esta hora deseamos compartir con cada uno de ustedes, tanto nuestros amigos consuetudinarios como aquellos que han llegado hoy a enlazarnos por primera vez. Tenemos un pensamiento saludable para usted.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Aquellos que entienden debidamente las leyes de la salud y se dejan dirigir por los buenos principios, evitan los extremos y no incurren en la licencia ni en la restricción. escogen su alimento no meramente para agradar el paladar, sino para reconstituir su cuerpo. Ciertamente, nuestro alimento en realidad debe ser parte de un proceso donde nosotros deseamos cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Es templo del Espíritu Santo. Y también ellos entienden que tampoco se van a convertir en jueces de las personas. Usted ahora no va a ser el estándar. Usted sí puede aconsejar, usted puede enseñar a otras personas. Pero entendemos que las personas tienen que hacer decisiones. Hay algunas personas que pueden hacer cambios de una manera paulatina, que pueden lograr recibir información e irla incorporando de tal manera que puedan ver cambios beneficiosos en su salud. A otros le va a tomar un poco de tiempo. A veces hay circunstancias económicas, a veces hay otros impedimentos, horarios que pudieran estar afectando. Pero si cada uno puede moverse, aunque sea unos a paso más lento y otros a pasos más rápidos, pero que vayan en la dirección de la salud haciendo cambios progresivos, como si fueran los escalones de una escalera. Usted va subiendo un escalón a la vez. Algunos pueden avanzar más rápidamente que otros, pero el objetivo es que usted pueda llegar al tope de la escalera. El objetivo es que usted alcance a comprender la importancia que tiene no solamente la alimentación, sino también el estilo de vida. Y en ese proceso, nadie debe erigirse en juez de nadie. Sí, compartimos algunas sugerencias, compartimos razones, compartimos causas y también compartimos efectos adversos. De tal manera que usted haga de manera inteligente una selección y ojalá siempre resulte en la mejor opción. Bien, en esta hora entonces deseamos iniciar ya nuestro programa de Clínica Abierta interactuando con nuestros amigos y en esta ocasión queremos hacerlo por la vía telefónica desde la República Dominicana. Allá tenemos a Marcela. Bienvenida, Marcela, a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
Buenos días, doctor. El martes usted habló de... hicieron una consulta acerca del Anamú. Escuché y quisiera saber cómo es que se toma para subir el sistema inmunológico y si una persona con presión alta la puede tomar, porque escucho que es muy caliente el Anamú.
Hasta ahora no he sabido de que haya algún tipo de situación que pueda interferir entre el Anamú y la hipertensión arterial, pero no es la única planta que sube el sistema inmunológico. Si usted no tiene una vitamina D que esté en un nivel adecuado, eso sí puede afectar que su sistema inmunológico no esté en óptimas condiciones. Verifique primero eso. Hay otras plantas como el ajo que pueden aumentar, ser inmunoestimuladoras. Otras como la equinácea también son inmunoestimuladoras. Hay otras como el sambucus nigra, el saúco, el tomillo. Hay una diversidad de plantas. No necesariamente tiene que ser el anamú. Así que tome eso en cuenta y espero que esto le pueda resultar de beneficio. Continuamos entonces con el pueblo de Humacao aquí en Puerto Rico y desde allá se comunica la señora López. Señora López, muy buenos días, bienvenida a Clínica Abierta.
Buenos días, doctor. Gracias por contestar mi llamada. Por su programa, le felicito y muchas bendiciones. Nada, mi esposo, ¿verdad? Tiene 74 años, él fue operado de la vesícula, se le removió y entonces, pues, él estaba experimentando unas situaciones, la cual una naturópata le dijo que es llamado el ciclo circadiano, ¿verdad? no sé si lo estoy mencionando bien. Es un horario de mañana, entre la mañana hasta el mediodía, estoy sintiendo náusea, malestares, mareo, debilidad. Pensábamos que era la tiroides. ¿Qué pasa? Mi esposo ha pasado por un sinnúmero de, ¿cómo le digo? Pruebas. Cardiólogo perfecto. Todo perfecto. Aún con sus 74 años. Mi esposo es vegano, él no come nada carne, nada derivado de animal. Entonces yo quería saber si esto tiene que ver con el tiempo, no sé, porque él dice que es una vez que dan las 2 de la tarde o las 12, mira, se sienta perfectamente bien. Pero por la mañana camina más lento, le da náusea, le da hambre. No sé qué pueda estar pasando. Por favor, doctor, si usted tiene algún remedio.
Muchas gracias. Mire, le recomendaría que vaya a su médico de cabecera, su médico regular, verifique, número uno, cómo está la cifra en sangre de su vitamina B12. Cómo está la cifra en sangre del ácido fólico, los folatos. Cómo se encuentra el nivel de su hemoglobina. Y si es posible, hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa de 4 horas para verificar cómo se encuentra en realidad su metabolismo en términos generales. Si ya él se practicó alguna prueba de función tiroidea, pues qué bueno. Pero hay que indagar estas otras porque en ocasiones pudiera haber una deficiencia de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12, y esto pudiera estar dando una sintomatología que no necesariamente tiene que ver con el ciclo circadiano. Continuamos entonces con el oeste de Puerto Rico. Allá vamos al pueblo de Moca y tenemos a Miriam que nos habla en esta hora. Adelante, Miriam, buenos días.
Sí, buenos días, Dios les bendiga a todos ustedes. Mi preguntita es que yo era una persona que era bien activa siempre, pero que últimamente yo me siento como desanimada, como sin fuerza, y a veces me pongo a hacer los quehaceres y me da como sudor, mucho sudor, y me da como desbalance. Quisiera saber a qué se deberá eso y qué es bueno para eso.
Gracias. Bueno, primero vamos a considerar algunas causas. En primer lugar, recuerde que puede haber problemas vestibulares. Estamos hablando del área del laberinto. Es la región del oído interno que se encarga del equilibrio. En algunas personas, este nervio que se encarga de recoger el aspecto posicional, postural, esto puede estar facilitando esta situación. A veces puede ocurrir inflamación del nervio, pero en otras puede ocurrir cambios en la calidad del líquido, la endolinfa que circula en esos canales semicirculares. Pudiera suceder que haya también algún problema donde usted no está recibiendo una buena cantidad de sangre al área de su oído interno. O pudiera haber una dificultad para recibir buena cantidad de sangre en su cerebro. Hay un área del cráneo, en realidad sería del encéfalo, llamada el cerebelo, que tiene que ver también con el equilibrio de las personas. Y el tener entonces una precisión de qué está ocurriendo. Sí, algunas personas pudiera ocurrir que tienen también trastornos en la elevación o la reducción de la presión arterial, ahí tiene otra causa. Otras personas lo tienen con el metabolismo del azúcar, si sube o baja. Entonces, antes de dar cualquier tipo de remedio, cómo se soluciona el problema, primero tenemos que saber cuál es el problema. Porque si ese problema ha sido causado por alguna de esas causas que mencioné, hay que corregir esa causa antes de que usted pueda entonces ver el beneficio de alguna recomendación que yo le dé. Otras personas tienen trastornos hidroelectrolíticos, algunos trastornos en cuanto a el intercambio del sodio y el potasio también pueden afectar. Vea que hay primero que ir al médico, hacerse algunos estudios y verificar qué está ocurriendo. Una vez ya usted tenga un diagnóstico, con mucho gusto le podemos ayudar. Bien, ha llegado el momento de hacer una pausa. Cuando regresemos, estaremos entonces hablando con Milton de la República Dominicana.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL, suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además, favorece la fijación del calcio, promueve una buena digestión, fortalece los capilares y el sistema inmunitario, reduce el nivel de colesterol en la sangre y ayuda a dormir mejor gracias a su aporte de vitamina B. También resalta su función depurativa, ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
Artritis. ¿Puede el ejercicio ayudarle con los achaques y los dolores? ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. El ejercicio puede ayudar a aliviar los dolores de artritis, pero debe seguirse una rutina regular para ver una mejoría. Un estudio encontró que el ejercicio moderado ayudó a minimizar los síntomas de la osteoporosis en las personas mayores de 60 años. Aquellos en el estudio quienes se apegaron a la rutina de ejercicio recomendada demostraron una disminución en el dolor y en sus problemas de flexibilidad. Usted entonces concordará en que el ejercicio le puede ayudar con los achaques y los dolores. Recuerde esto, así como debemos ejercitarnos para promover la salud corporal, también debemos ejercitarnos para recibir salud espiritual. Para alcanzar esta meta, necesitamos ejercitar la fe. Un escritor lo dijo de esta manera: más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Ese es un buen consejo tanto físico como espiritual. Así que, ¿por qué no empezar este programa de ejercicio lo más pronto posible? Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando nuestro ser querido mayor aún se siente fuerte y despierto, hay muchas actividades que quisieran realizar para pasar el tiempo libre. No obstante, si la rutina diaria y las obligaciones nos impiden llevarlo y traerlo de un destino a otro, el transporte público puede ser nuestro mejor recurso. En la mayoría de las ciudades, el transporte público es sencillo, menos estresante y mucho más barato que viajar en auto o en taxi. Solo hay que tener en cuenta que conforme nuestro adulto va envejeciendo, puede presentarse una pérdida del equilibrio, fuerza y destreza, lo que lo torna vulnerable a los accidentes. Para evitarlos, vale la pena seguir unas cuantas reglas, como ayudarlo a usar su sentido común y extremar precauciones para que pueda disfrutar de su independencia. Al entrar o salir de un vehículo, debe poner más atención en no tropezarse o resbalarse con objetos o líquidos en el pavimento. Si viajan en autobús, conviene tener la tarifa exacta a mano para no perder el equilibrio tratando de sacar el dinero. Finalmente, no deben llevar bolsas o paquetes que les impidan sujetarse bien al subir o bajar del transporte público. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
Escucha usted el programa Clínica Abierta, un programa de servicio público de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque nos interesa su bienestar y su salud. Y ahora continuamos atendiendo en este programa donde le proveemos información de salud. Hablamos con Milton de la República Dominicana. Bienvenido, Milton. Adelante, le escuchamos.
Buen día, doctor. Bendiciones.
Buenos días. Bienvenido.
Doctor, mi suegro tiene 67 años y le diagnosticaron que el hígado tiene problemas. Grado tal que ya ella, supuestamente, las toxinas del cuerpo, el hígado no la está, vamos a decir, destruyendo, la está percibiendo. Entonces, supuestamente, esa toxina la está yendo al cerebro. ¿Qué sería bueno para ayudar a que, diría yo, regenerarle su hígado o algo que sea natural que ya le pueda ayudar? Le escucho por la radio, doctor, y muchas gracias.
El hígado tiene funciones muy importantes, especialmente en los procesos de conversión de sustancias, ya sean alimenticias o tóxicas, tratando de que el cuerpo pueda eliminar esas sustancias, tal como ocurre, por ejemplo, con los productos del procesamiento de los aminoácidos. Si este tipo de productos, el nitrógeno que contienen esas sustancias, la urea, se conserva, la persona va a tener problemas neurológicos. Lo mismo ocurre con la bilirrubina, un producto más bien del procesamiento que ocurre a nivel hepático. También comienzan a elevarse las enzimas hepáticas. Y todo esto lo que nos muestra es que está ocurriendo un proceso, digamos, de daño, de destrucción. Si esto se agrava, digamos, porque la persona tiene también algún tipo de situación renal, entonces el asunto se complica. Por lo tanto, todo depende del estado de salud de su hígado. Si ese hígado está cirrótico, ya el asunto resulta bastante difícil porque solamente quedarían algunas áreas donde el hígado todavía está funcionando. Pero ese hígado, cuando ya está en un proceso de cirrosis, no alcanza a completar todas las funciones para las cuales Dios lo hizo. Por lo tanto, hay que tratar de ayudar al cuerpo para que la cantidad de sustancias que se procesan no sea tan peligrosa. En algunos casos hay que reducir la cantidad de proteínas, en otros hay que cambiar las proteínas de origen animal a proteínas de origen vegetal y comer cierta cantidad. Hay que evitar el café, el chile, el pique, el alcohol y todas aquellas sustancias que van a estar inflamando el hígado, como ocurre también con la mostaza, la nuez moscada, la pimienta, la canela. Hay que tomar agua para ayudar a disolver muchas de esas sustancias que puedan, las que sea posible eliminarlas por la vía renal, se puedan eliminar por esa vía. Tratar de que la persona pueda exponerse al sol para lograr activar más la piel, que es otro órgano de eliminación, y tratar de hacer lo mejor posible para que las otras vías de eliminación, que no necesariamente son el hígado, hablamos de los riñones, los pulmones, la piel y el intestino, puedan hacer lo mejor posible tratando de compensar la función que el hígado no tiene. Pero entendemos que todos ellos no pueden hacer el total de funciones que realiza el hígado. Por lo tanto, asumir una alimentación que sea sencilla pero nutritiva y que en la medida de lo posible se usen los menos medicamentos posibles es lo que puede ayudar para que el hígado conserve la mayor cantidad de funciones para evitar que queden en el cuerpo sustancias que son de desecho. Vamos entonces con un anónimo en la República Dominicana. Adelante, anónimo, le escuchamos.
Sí, doctor. Yo quiero preguntarle qué es lo que me está pasando a mí. Yo camino por la mañana, levanto temprano y voy a caminar. Y entonces en la noche, paso la noche enterita soñando y soñando, haciendo cosas y todo. Y por la mañana, por la madrugada cuando me levanto con todo el sueño. Y en el día yo no duermo. Con todo el sueño yo me levanto. No sé qué voy a hacer porque yo no duermo de día. Quiero saber qué me dé algo para eso.
Bueno, con mucho gusto le ayudamos. Mire, el asunto en su caso sería tratar de que aun cuando usted tenga mucha actividad diurna durante el día, ya a eso de las 8 de la noche, usted comience a prepararse para dormir. Debe descansar. Eso es muy importante. Acuéstese temprano para que pueda entonces recargar las baterías, las pilas de su cuerpo. Nuestro sistema nervioso funciona eléctricamente. Y si nosotros facilitamos que las células puedan recargar la energía, entonces podemos disponer de energía al día siguiente. Pero si no facilitamos esa recarga, no vamos a tener energía al día siguiente. También pudiera haber alguna situación donde usted probablemente no tiene su hemoglobina en los niveles óptimos, y eso es muy importante y le hace sentir cansada. Verifique la cifra de su hemoglobina. Verifique la cifra de su glucosa sanguínea. Hay personas que por tener reducciones frecuentes de azúcares, también se sienten desganados. Hacerse una buena revisión general por su médico de cabecera o de confianza resultaría en este momento esencial para usted. Vamos ahora entonces con Ariel desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel, le escuchamos.
Sí, muy buenos días y muchísimas gracias.
Bueno,
mire, tengo una amiga que tiene como 66 libras sobrepeso. Ella está haciendo algo de ejercicio, ha cambiado su dieta a vegetariana, y ya está entre el ayuno intermitente, está haciendo todo un sinnúmero de cosas por los últimos meses, y en sus últimos análisis de laboratorio salió con el colesterol alto. Si no está consumiendo productos animales, ese colesterol alto puede ser de la grasa almacenada. ¿A qué se debe? Esa es mi pregunta. Gracias.
Bueno, recuerde que lo que se mide es la cifra del colesterol sanguíneo. Pudiera ser que en el proceso donde ahora el cuerpo lo está removiendo, especialmente de las áreas de las arterias, pudiera de una manera, digamos, artificial estar elevado, no por lo que ella ingiere, sino porque el cuerpo la está removiendo. Pero también pudiera suceder que, aunque no coma productos de origen animal, ella esté muy tensa, muy estresada, estresada. Y el estrés facilita que el cortisol y la adrenalina se eleven, lo cual produce una elevación del nivel de colesterol. Verifique si ese fuera el caso. Una vez ella corrija los niveles de tensión emocional a las cuales ella se enfrenta, entonces verá una reducción en la cifra de su colesterol total. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Y cuando regresemos, continuaremos con Digna de la República Dominicana.
La ventaja de decir la verdad consiste en que es mucho más probable sonar convincente.
Por todas sus propiedades y por ser una fruta saludable y naturalmente antiviral, antimicrobiana y antiinflamatoria, la toronja, también conocida como pomelo o grapefruit en inglés, es un buen alimento para fortalecer el sistema inmunológico. Es muy útil para combatir enfermedades respiratorias y obtener diversos nutrientes como vitaminas y minerales. Tiene la propiedad de acelerar el metabolismo y ayudarnos a quemar grasa. Gracias a su efecto antioxidante, también combate el colesterol.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Ya
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Bienvenidos nuevamente, amigos, aquí a Clínica Abierta, un programa de salud que origina aquí WZOL 98.3 FM desde San Juan, Puerto Rico. Y nos complace sobremanera tenerle a usted, distinguido amigo y radioescucha o televidente, haciendo estas preguntas de salud en este día destinado a ese propósito. Continuamos entonces atendiendo a Digna de la República Dominicana. Adelante, Digna, le escuchamos.
Buen día.
Buenos días.
Dios le bendiga mucho.
Igualmente, adelante.
Mire, yo soy paciente de cáncer de mama. Ya me dieron todos los tratamientos, me siento bien. Fui a hacerme la densitometría ósea, salió bien. La gammagrafía ósea salió bien. La vitamina D está en 80.2, muy bien. Pero la hemoglobina está en 11, el hematocrito está en 33. Los glóbulos blancos están en 3 punto y algo. Yo quiero que usted me diga qué puedo hacer para subir esa defensa, cuando mi médico de cabecera me dice que debe de estar ya en 14. Entonces yo quiero que usted me diga qué puedo hacer para subir esa hemoglobina y ese hematocrito que está en 33. Le escucho por la radio. Dios le bendiga.
Consulta. Bueno, hay que tomar algo en cuenta. Si este proceso donde a usted la trataron para su cáncer mamario, el uso de la quimioterapia afectó la médula ósea, de tal manera que no se puede ahora reproducir la cantidad de células necesarias para que se pueda conservar normal esa función. Ahí ya pues tenemos básicamente la razón de la situación. Debe verificar si sus niveles de ácido fólico sanguíneo, de vitamina B12 sanguínea, los niveles de ferritina, el porciento de saturación de hierro, la cantidad de hierro que está circulando. Todo eso se hace indispensable para saber si es porque hay alguna deficiencia de su parte en la provisión de hierro, si es que necesita vitamina B12, si necesita folatos, para saber que está este problema desarrollándose por una carestía, una deficiencia. Pero por otro lado, si esas cifras salen normales y no es porque usted no esté ingiriendo suficiente cantidad de los nutrimentos necesarios, es muy probable que sea más bien un efecto secundario de la quimioterapia que a usted le brindaron por su problema oncológico. Vamos entonces ahora con el pueblo de Quebradillas. Allá tenemos a un anónimo que nos llama. Bienvenido, anónimo, aquí a Clínica Abierta. Adelante.
Ajá, buenos días, doctor. Yo tengo 78 años de marzo 4 a marzo 8 estuve hospitalizado por dolor en el pecho. Salí con aterosclerosis en el corazón y en las piernas. Estoy tomando la Sorten Potasio 100 miligramos y Metropolol Succinate 25 miligramos. Tengo mala circulación en las piernas, me da dolor en las pantorrillas al caminar. En adición tengo algo de diarrea. Me estoy tomando un té de cúrcuma y jengibre todos los días, con muchas frutas en el desayuno. Mi colesterol está en 140, triglicéridos en 91, glucosa en 93. ¿Qué clase de dieta debo seguir y si puedo seguir tomándome el té de cúrcuma?
Muy buenas preguntas. Mire, el hecho de que usted pueda ahora revertir el proceso que está enfrentando, donde hay ya un proceso de placa de ateroma, tanto en las arterias coronarias como en la zona de las extremidades inferiores, está causando básicamente su cuadro clínico. Y desde ese punto de vista, aun cuando está tomando antihipertensivos, hay que trabajar directamente para limpiar esas placas de ateroma. Lo mejor que se ha podido encontrar es adoptar una alimentación que sea totalmente vegetariana, que no haya ningún producto de origen animal, ni leche, mantequilla, quesos, huevos, carne blanca, carne roja, pescados, ya que este tipo de productos contiene de por sí colesterol y no deseamos que el beneficio que usted pueda tener se contrarreste por el uso de esos productos. Por lo tanto, la adopción, digamos, ahora del consumo de cereales integrales, de frutas, de algunas semillas como las semillas que se le llaman nueces de nogal, en inglés walnuts. Ese tipo de productos ayuda para que los omega 3 vayan aumentando. También consigue omega 3 en la semilla de linaza triturada, en la semilla de chía triturada, que tiene un buen aceite omega 3 que puede ayudar muchísimo en ese proceso. También el que usted pueda evitar el café, el chocolate, porque van a empeorar la situación. Consumir arroz integral, usar quinoa, utilizar algunos tubérculos como la yuca, la yautía, el ñame. También puede consumir pana, panapén, plátano. Puede usar batata, el chayote, la calabaza. Son productos que le van a ayudar mucho y siempre tener también una buena ensalada. Celery, berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárragos, espinacas, germinados, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombó, rábanos, remolachas, tomates, zanahoria. También no olvide los granos, las legumbres. Hablamos de habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos. Ese tipo de productos van a ser muy necesarios para que usted pueda mejorar. Si está a su alcance, evite el uso de jengibre. Hay personas que el jengibre les aumenta la presión arterial. Y si ya tiene de por sí el diámetro interno de las arterias estrecho por la placa de ateroma, el usar el jengibre puede todavía estrecharlo un poco más por el efecto que tiene el jengibre en el sistema cardiovascular. Trate de evitarlo. Sí puede usar la cúrcuma, sería útil, pero trate de comenzar a caminar a su tolerancia en un lugar llano donde usted pueda caminar sin que se despierte dolor de pecho ni dolor de piernas. Y notará que día a día, tratando de hacer ese poquito de esfuerzo, un rato en la mañana y otro rato en la tarde, en presencia del sol, esto contribuye para que la placa de ateroma pueda ir reduciéndose y se pueda ir internamente deshaciendo esa placa, se pueda ir limpiando para que usted pueda recuperar una mayor elasticidad y pueda aumentar el diámetro de esas arterias internamente. Haga esto y entiendo que con la ayuda de Dios usted debe mejorar. No pretendo que en un mes ni en dos. Esto es un asunto que nos puede tomar cerca de 2 años, pero hoy es el primer día donde usted puede iniciar ese proceso. Continuamos con Sandra en el pueblo de San Lorenzo. Bienvenida, Sandra. Adelante, le escuchamos.
Sí, muy buenas tardes, doctor. Dios les bendiga. Siempre me encanta muy, muy bueno el programa. Mi pregunta es, pues la otra vez yo hace un tiempito le hice el comentario de mi hija Jennifer, que salió embarazada, da a luz en septiembre, y ayer le mandaron a hacer Era la que tenía las plaquetas altas y no le podían hacer nada porque pues está embarazada. Entonces ayer se fue a hacer un examen para probar la glucosa, cómo está el azúcar. Y aparentemente salió con su azúcar alta. No sé si 145 o 139. Sé que me dijo que le dijeron que estaba alta, que iban a volverle a repetir el estudio, el laboratorio, pero esta vez con eso que le dan una cosa dulce, que le dan 3 botellas a tomar de algo dulce. Entonces, que si no sale, sabe que con ese estudio pues vuelve y sale alto, lógico que me vi que va a salir alto porque eso se lo hicieron ayer y ya mañana le toca hacerse ese otro estudio, pues que la van a tener que ponerle insulina. Entonces ella está preocupada, ¿verdad? Porque no quisiera ponerse insulina. ¿Qué riesgo hay, como está embarazada, que ella puede hacer, ¿verdad? ¿Qué cambios tiene que hacer? Ella está caminando un montón, ella es bien activa. Pero ¿qué cambios necesita hacer? También me dice que se le duermen las manos. Está con el teléfono hablando y siente dolor en las manos. Pero especialmente lo del azúcar, ¿cómo me podría ayudar? Que yo le diga a ella, ¿verdad?, qué cambios haga y qué alimentos le pueden ayudar a bajar esos niveles de azúcar. Muchas gracias, doctor. Dios le bendiga.
Mire, en el ámbito donde ella ahora se está desarrollando esta situación, probablemente va en la dirección de la diabetes gestacional. Número uno, si está sobrepeso, si ha ganado hasta ahora más libras de la que debiera haber ganado para esta etapa de su gestación, eso puede colaborar. Así que debe tratar de adoptar el peso recomendado por el ginecobstetra para su momento gestacional en este momento. O sea, para esta etapa de su gestación. No debiera estar en unas cifras mayores porque si durante su periodo gestacional aumenta más de 20 libras, ya tenemos problemas. Número dos, debe también estar consciente de que aun cuando durante el embarazo a muchas mujeres le dan antojos, este no es el momento de los antojos. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, no deben estar en su periferia. Porque esto va a contribuir, por supuesto, elevando la cifra de su glucosa. También hay que estar conscientes de que además del peso y de este tipo de resguardo de aquellos alimentos que sabemos que son hipercalóricos, pero con calorías vacías a expensas generalmente del azúcar, hay que resguardarse también de las grasas saturadas, las cuales están en los productos animales. En la leche, la mantequilla, el yogur, el queso, los huevos y la carne. Estos productos altos en grasas saturadas y altos en colesterol, en ambos tipos de grasa. Mientras mayor sea el consumo de estos productos, aumenta la resistencia a la insulina. Entonces el médico se va a ver en la imperiosa necesidad de recomendarle, porque si no, no va a tener un embarazo feliz. Lo que puede tener es un niño, se le llama macrosómico. Va a nacer mucho más grande de lo normal y a veces dificulta su expulsión por el canal de parto. Y hay que hacerle una cesárea obligatoria. No es porque el médico quiera hacerle la cesárea ni nada de esas cosas. Es sencillamente porque no va a atravesar por el canal del parto. Porque tiene un niño macrosómico y no es asunto de que porque es macrosómico pues está sanito y que nació gordito y que se ve bien bonito, no es ese asunto. Es que esto a la larga va a tener también repercusiones en el metabolismo del niño y tiene más probabilidades de ser diabético. Por lo tanto, el tomar esta información y tratar de que ella coma en un horario regular los alimentos que no le van a trastornar su azúcar, si es posible, nada de meriendas, aumentar las caminatas después de cada comida a un paso tolerable, eso le va a ayudar para que pueda tener un mejor control. Pero si no baja peso y sigue comiendo grasas saturadas, azúcares, meriendas, fuera de hora, pues entonces lamentablemente sí va a tener que utilizar la insulina, porque el riesgo para ella y para el niño principalmente son bastante altos. Vamos entonces con Pedro desde el pueblo de Quebradillas. Bienvenido, Pedro, le escuchamos. Adelante, Pedro.
Sí, buenos días, doctor. Sí. Y estoy llamando porque desde el periodo de la pandemia, COVID, yo empecé a usar pues mucho hand sanitizer para limpiarme las manos. Entonces, mayormente a la hora de ingerir comidas y bebidas, pues para pues, estar higiénico. Pero luego, pues, a falta de conseguir el hand sanitizer, los jabón, conseguían hacer billetas que pensaba que eran como hand sanitizer, pero eran realmente, me di cuenta después de un año de estar usando, lo que eran como para limpiar mesas, eran con, pues, con una marca ahí, o a veces marca Clor o Lysol, o que eso, esas así. Y pues me sentía bien porque me estaba limpiando las manos, pero eso me creo que las manos las tengo bien resecadas ahora. Fui al dermatólogo y me dice que lo que tengo es incurable, que es una algo atópico, crónico, algo así. Estoy usando diferentes cremas que él me recetó una, pero realmente el picor... Tengo mucho picor todo el tiempo y bien reseca, se me abren y se me hacen grietas de sangre. Entonces hasta vaselina me estoy usando por las noches. Y nada, pues quería ver si usted me podía recomendar algo. No soy diabético, pero ver si me podía recomendar algo. Lo escucho por la radio.
¿Cómo no? Muchas gracias. Mire... ahora lo que le conviene es utilizar algún tipo de jabón muy suave, un jabón neutro, un jabón de los que se usa, digamos, para los bebés, bañar los bebés. Un jabón de avena sería mucho mejor todavía para usted. A veces pudiera conseguir un jabón de aceite de oliva. Sería excelente. Pero además de eso, una vez ya usted... haya lavado sus manos, séquelas con cuidado y lo que se va a aplicar es aceite castor, aceite de ricino. Ese es el nombre también con el que se le conoce. Este tipo de aceite tiene la virtud de que es emoliente, es suavizante y va a llenar muy adecuadamente esas grietas. Va a ayudarle mucho para evitar el picor, en lo que su cuerpo va regenerando poco a poco, aunque tome tiempo. Las capas profundas de la piel pueden nuevamente comenzar a desarrollar el epitelio normal, que ya no esté agrietado, que no esté maltratado. Pero aunque tome tiempo, bien vale la pena tratar de hacerlo. A pesar de la dermatitis atópica crónica que usted pueda tener, consiga ese aceite. Ese aceite viene de dos calidades. Hay una que es para ingerir y hay otra que es para usar externamente. Trate de conseguir la que es para ingerir, ya que contiene menos sustancias solventes que se utilizan en la extracción del aceite, y así de esta manera podemos evitar irritar con algún tipo de químico su piel, de tal manera que sea aceite castor o aceite de ricino puro, de tal forma que los componentes que contiene, sus emolientes, sus omegas, usted va a notar inmediatamente un gran alivio, y lo puede conseguir hasta en las tiendas donde se venden este tipo de productos que se usan para la belleza, para las damas. Cosas que tienen que ver con tintes faciales, cosas así. Ahí usted puede conseguir este tipo de aceite en cantidades más grandes, ¿verdad? Un volumen mayor por un precio más económico. Y esto le puede ser de ayuda, pero si quiere conseguir uno de mejor calidad, le digo, trate de conseguir el que es para ingerir. Vaya a alguna tienda de productos naturales y consigue alguno que ha sido prensado en frío y que tiene todos los beneficios que están contenidos en esta semilla. Adquiera ese, porque va a usar poca cantidad, pero el beneficio es excelente. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa y tenemos entonces que continuar aquellos que no pudieron entrar hoy y comunicarse a través de nuestras plataformas. Traten mañana. Mañana continuamos otra vez con otro episodio de Clínica Abierta donde usted puede hacer su pregunta. Y finalizamos entonces con este pensamiento para meditar, este pensamiento bíblico. Y ahora, además de Génesis capítulo 1, incluimos el versículo 2, Génesis 1 y el versículo 2. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Resulta asombroso, pero la creación, nos dice la Escritura, por ejemplo, usted lo puede encontrar en el libro de Colosenses, y lo puede encontrar también en el primer capítulo de Juan, en Colosenses capítulo 1 y en Juan capítulo 1, que el agente activo creador fue Jesús. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero no fue el único. Ahí también estaba el Padre. Recuerde que la palabra Dios en este versículo 1 es Elohim, es plural, no es singular. Y ahora se añade la presencia del Espíritu Santo en el versículo 2. Quiere decir que la Trinidad estaba involucrada desde el principio en todo lo que atañe a este mundo. Desde la misma creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron involucrados en el proceso creativo. Ellos estaban ahí, ellos estaban ansiosos por este proyecto tan importante. Estaban gozosos, estaban disfrutando la creación de esta tierra porque sabían que usted y yo íbamos a ser la corona de la creación. Y todo el ambiente que se iba a preparar iba a ser precisamente para nuestra felicidad. Estaban los tres. Qué importante saber que no solamente en el plan de la salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados, sino que han estado involucrados en nuestro beneficio siempre, desde el mismo momento de la creación, y han continuado juntos a lo largo del plan de la salvación para que nosotros podamos estar felices disfrutando con ellos toda la eternidad. Agradecemos su fina sintonía en este día y esperamos que mañana también usted nos acompañe. Mañana continuaremos con nuestras preguntas, inquietudes y esperamos que usted también asista a esta reunión de salud. Por ahora se despide con mucho cariño el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Hasta nuestra próxima edición.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.